Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
El literario es, sobre todo, el territorio del conflicto de interés. Vivimos enjuiciando y enjuiciados por los pares, intencionadamente, cruzando una y otra vez las fronteras de nuestros particulares intereses. ¿Cómo no poner entonces bajo sospecha el juicio desmesurado, aniquilador o laudatorio, que no puede sino ocultar sus segundas intenciones, la mala leche que chorrea por la comisura de la boca que lo pronuncia? Una de las variantes es la recomendación. Siempre declamatoria, suele camuflarse tras una exhortación de lectura generosa y ecuánime, aunque incuba el germen del abuso, el mayor que se impone al más débil, al que ignora y cree que su ignorancia lo vuelve inferior. ¿Es posible otro de pacto? ¿Otro tipo de pacto? ¿Un mundo distinto? Es una buena pregunta para partir este programa. Estamos con el responsable de lo que acabo de leer y de varios libros más. Yo para esta entrevista me leí sus dos últimos libros, que están acá, La Casa del Espía y No Soy Yo. Este último, No Soy Yo, ganó además el premio de Escritura de la Memoria en categoría Obras Inéditas el año pasado. Y le damos la bienvenida al escritor, guionista, editor también, Luis López Aliaga. ¿Cómo estás?
Hola Antonella, gracias por la invitación, por supuesto. Y no te voy a poder responder esa pregunta.
Yo ¿otro mismo tipo hice de pacto? ¿Es posible? No sabemos. Ahora, yo leía este libro, Luis, y me parecía muy interesante. Bueno, son dos libros muy distintos, los dos últimos que leí. Este es Planeta, La Casa del Espía, que es una novela negra basada en un caso real, diríamos, ¿no? Que hace una buena... un buen perfil de lo que es Chile de los 90, la corrupción, la movida al interior de los poderes, etc. Y este que es un libro de ensayo muy honesto, biográfico, etc., y que me da para un montón para esta conversación. Entonces yo creo que voy a dejar un poquito de lado La Casa del Espía, por mucho que lo disfruté, capaz que aparezca ahí en algún momento, pero No Soy Yo me da un montón para hablar contigo, y de eso se trata este programa, como escritor, como lector, como editor, como guionista, que finalmente eso va, ¿no? Entonces partamos por el amor por los libros. ¿De dónde sale tu entusiasmo por los libros?
Sí, viene de larga data, de mi infancia, de mi casa de infancia, donde había una biblioteca... tiene una historia esa biblioteca, que también la conté en un libro que se llama La Imaginación del Padre, que es la biblioteca de mi abuelo, en rigor, que fue heredada por mi padre y que en parte he heredado yo también, ¿no? Creo que es una historia más o menos común de vínculo con los libros, con el libro físico primero, ¿no? Que es en la medida en que en la casa hay libros y circulan libros, uno se entusiasma, ¿no? Con la lectura primordialmente y de ahí con la escritura también. Entonces, esa es más o menos la historia. Y claro, el libro que tú mencionas ahora, el No Soy Yo, está lleno de eso, de una biblioteca imaginaria y real que ya ha sido la biblioteca que yo he construido, digamos, más allá de la heredada, que también está ahí presente, ¿no?
Ahora, a mí me pareció interesante de No Soy Yo porque aparecen todas estas versiones de distintas maneras de vincularse con la escritura. Y ya vemos lectores y lectoras muy entusiastas, entre los que me cuento, que no necesariamente nos dedicamos a escribir. Bueno, a veces sí, pero no ficción, por ejemplo, que a mí me parece que es un... o poesía, que son lugares que a mí me parecen así como absolutamente... misteriosos en cuanto a su posibilidad de producción. ¿En qué momento tú dijiste, tengo cosas que contar, tengo historias que contar? Y poesía también, que sí, entiendo que hay algo por ahí escondido.
Preferiría olvidarlo, esa parte, pero es verdad. Sí, yo creo que el vínculo con lo literario más profundo, más consistente, es desde la lectura, ¿no? Más sincero incluso, ¿no? La escritura surge casi como, como una deficiencia o una necesidad extraña donde se mezclan ya demasiadas cosas, algunas algo espurias, digamos, ¿no? Como la idea de exhibirse, ¿no? Hay una necesidad también en eso, que desde el lado más positivo podríamos decir, de comunicarse, de tratar de decir algo que de otra manera no se puede decir. Pero el vínculo con lo literario creo que es fundamentalmente desde la lectura. Y claro, la escritura comenzó también tempranamente, la escritura en mí, digamos, y como un ejercicio de imitación, básicamente, ¿no? Yo todavía me acuerdo que escribí, no sé, habré tenido 10, 11 años y escribí un librito, digo un librito porque lo hice como libro, lo pensé como libro, lo escribí en papel, en hojitas pequeñas, ¿no? Y era una imitación de Julio Verne, entonces quiero decir, ahí había algo como claro, ¿no? Podría inventar otra historia respecto a la necesidad de comunicación, pero era más bien la necesidad de figuración a esa edad, o de ser un poco como imaginaba los autores que escribían los libros que tenía en uh-huh. la biblioteca de mi padre, digamos, uh-huh. en la biblioteca de mi casa, ¿no?
Ahora, en el libro, los primeros ensayos o los primeros escritos que aparecen en No soy yo, tú remites varias veces a un taller de escritura, al taller que en ese momento, además, se supone que generaba a los escritores. Si te haces la pregunta, después puedes volver sobre quiénes estaban en el taller y un poco, varios de ellos amigos de la casa han pasado por este programa.
Amigos míos también.
Sí, por supuesto, amigos tuyos. O sea, yo a mí me daba risa porque yo leía esto y me sentía tan una intrusa. Así como, yo conozco a toda esta gente, pero no conozco a toda esta gente. Entonces, una pregunta que aparece ahí respecto al taller, y también tú como tallerista, es ¿se puede enseñar a escribir? ¿Se puede enseñar a ser escritor, escritora?
No, la respuesta más radical es que no. Yo hago, como tú decís, yo hago talleres, entonces en el fondo me estoy haciendo una antipublicidad, si se quiere, pero la verdad, pero me parece que es mejor ser transparente en eso, y lo digo también desde el comienzo, ¿no? Que no se aprende a escribir en el taller. Lo que no quiere decir que el taller no sirva para nada, digamos. Sirve para otras cosas asociadas al oficio, por supuesto, pero a escribir, digo, un escritor puede prescindir de un taller de todas maneras, digamos. No hay una necesidad de que alguien haya pasado por un taller, ¿no? Y lo digo como haber participado de ese taller de Skármeta en los 90, y ahí hay un punto de cruce entre este libro No soy yo, que habla harto de esa época, que la considero la época de formación de mi generación literaria, y la otra, y la novela que tú citaste, del caso Rocha, digamos, porque hay una base ahí que también, una base espuria, por cierto, de que ocurre en los 90, ¿no? La época de la postdictadura, en fin. Hay una ética incluso, creo que cruza todos los espacios, el literario también, por supuesto.
Sí, tengo varias preguntas respecto a los 90 y su espejeo con el presente, pero las voy a dejar para el regreso de la canción. Luis López Aliaga, ¿qué vamos a escuchar?
Mira, yo pensé en Paolo Conte, una canción que se llama Vía con Me.
Ay, qué linda canción esa. Ya, pues vamos a escuchar eso. Estamos con Luis López Aliaga haciendo Cuestión de Gustos.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-chip-bo. Do-do-do-do-do, chip-chip-bo. Do-do-do-do-do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum bum. Do 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 do, chibum chibum bum. Do 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 do.
Hace frío. Al parecer aquella fuente de soda de la Avenida Salvador no cuenta con ningún tipo de calefacción. Así es que aquel muchacho, que no soy yo, o que ya no soy yo, pero al que ahora quiero ver desde acá, observarlo en ese tiempo verbal que lo angustia, extraer desde ahí algún matiz nuevo, una pequeña luz para este otro presente, desde el que escribo. Ese muchacho que lleva mi nombre, digo, permanece con la parca de plumas puesta, mientras se toma ya la segunda cerveza y mira de reojo Extra Jóvenes. Ya no soy yo, es el libro que estoy leyendo de Luis López Aliaga, también va a aparecer por ahí La Casa del Espía, que es lo último de una fructífera producción que incluye también Cuestión de Astronomía, del 95, Fiesta de Disfraces, del 97, El Verano del Ángel, del 99, Bazar Imperio, del 2005, El Bulto, del 2010, Primos, del 2011, La Imaginación del Padre, el 2014, Geografía de las Nubes, 2016, Mundo Salvaje, el 2017, es un montón. Pues, ¿te pasa que escuchas la lista y dicen qué
momento? Demasiado lo encuentro, demasiado e innecesario.
Además de varias teleseries y series.
Sí, sí.
Digamos,
sí,
¿no?
Sí, porque trabajé harto tiempo escribiendo guiones para la televisión.
Bueno, después vamos a hablar un poco de ese formato, pero hablemos un poco de los 90, porque La Casa del Espía se basa, ¿no?, en el caso Rocha, y tiene, o sea, aquí está novelado y es muy seductor, es un libro, es una novela negra para mí desde afuera, ¿no? Y además hay unas imágenes, hay personajes, hay manera en que se cruza la información que resulta muy atractiva para la lectura, pero es bien inquietante respecto a decir, uy, eso somos, de ahí venimos, ¿no? Y por otro lado, está en No Soy Yo, La Zona de Promesas, de los 90, diríamos, ¿no? En donde está, como tú dices, el taller de Escármeta, de donde salió gente tan notable como la Nuna Fernández, el Marcelo Leona, la Ale Costamaña, todas han pasado por acá, ellos, esos nombres, digo. El show de los libros que tú nombras, y a mí me da una envidia feroz. Me acuerdo el show de los libros, pero haber sido parte de como la generación que dijo, uy, esto puede pasar, ¿no? Llegamos finalmente a la democracia y puede haber un momento cultural excitante, emocionante, en donde la cultura tenga un rol central. Corte 2022. Y aquí estamos, po. ¿Tú sientes que hay como un espejeo de épocas?
Sí, bueno, sin duda hay cosas que permanecen, además está decir que han habido también demasiados cambios, digamos, ¿no? Personales y colectivos, ¿no? Pero claro, hay algo, una base importante, un fondo en los 90 que determina mucho lo que pasó el 2019 y por lo tanto lo que está pasando ahora, ¿no? Me refiero, por cierto, al estallido social, ¿no? Hay algo ahí que estaba, y que viene de los 90 y que la novela intenta retratarlo, ¿no? Y que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo creo yo con una suerte de ética, digamos, que se impuso, ¿no? Que es la ética del winner, ¿no? De hacerla, ¿no? Y que en el caso de la novela se expresa en este empresario de la educación, ¿no? Y también en este, bueno, también en el juez o en el martillero público que es la víctima, pero que también tenía una suerte de pymes del lobismo, digamos, ¿no? Y también en el detective privado, ¿no? Son como tres representaciones de esa ética. Es complejo hacer el traslado a lo literario, pero también creo que hubo una especie de fulgor del winerismo, digamos, ¿no? Que atravesó, y eso lo viví cuando era joven, digamos, ¿no? Era muy, muy, muy vivo, ¿no? Se expresaba en espacios como la zona de contacto, en una suerte, y esto lo digo porque he tenido algunas discusiones al respecto, lo digo sin mala fe, digamos, ¿no? Más bien un reconocimiento de que había una estética literaria también asociada a eso, ¿no? Como a una suerte de desideologización, ¿no? De lo literario, ¿no? Que es una ideología, por supuesto. Asociada al libre mercado, en fin, que primó y que fue hegemónica, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que parece que nadie quiere verlo y verse ahí, ¿no? Y parece como que no hubiera ocurrido. Entonces, de repente pienso que todo eso lo soñé, ¿no?
Bueno, pero de hecho, hay uno de los ensayos en No soy yo donde tú hablas de eso, de que, claro, ahora post, creo que me imagino que uno de los últimos que escribiste, así como post revuelta, estábamos todos siempre al lado de los buenos, claro, y no reconocemos, claro, que también nos aburguesamos. Aunque yo ahí pondría un matiz, ¿no? Que es algo que yo me di cuenta mucho después, como lectora adolescente de la zona de contacto, por supuesto muy fascinada por esta revista hecha para un público joven, que mostraba voces jóvenes, etcétera, pero lo que yo no calculé en ese momento, porque no tenía cómo saberlo, y que hoy día me parece que es muy fundamental para la discusión que tenemos, es la clase.
Por supuesto.
Y luego descubrimos hoy que toda la gente que escribía en la zona de contacto, y casi toda la gente que después hizo Canal 2, ¿cierto? Y que se movió como en ese círculo de los jóvenes intelectuales de los 90, eran todos primos hermanos que fueron más o menos a los mismos colegios, que vivían más o menos en los mismos barrios, que iban a la misma fiesta.
Absolutamente así, y además la manera en que tú lo dices creo que es la adecuada, porque yo no lo digo con un afán como moralizador o poniéndome en una posición.
Digo, es un estado de la cuestión.
Hay que hacerse cargo de eso, y el error es no querer verlo. Pero eso, claro, está, digo, lo raro hubiera sido que no fuera así, digamos, ¿no? Porque todo estaba atravesado por esa lógica, ¿no? Una lógica, por cierto, machista también, ¿no? Entonces, lo raro es que el campo literario no hubiera estado atravesado por esos factores de clase, por esos factores de género, ¿no? Que atravesaban toda la sociedad. Eso hubiera sido lo raro, pero lo que me parece raro ahora es que no lo queramos ver o nos parezca extravagante decirlo, ¿no?
O resentido.
Resentido, claro, genera todas esas lógicas que son complejas. Cuando, si algún sentido para mí tiene decirlo y escribir este libro, en el fondo, es conversar sobre esas cosas, ¿no? Pero ha sido difícil, ¿eh? Es curioso, esta es la primera entrevista que yo tengo para hablar de esto. Quizás por eso estoy hablando tanto.
No, porque, o sea, para mí también un tema como alguien que se formó leyendo en ese momento, ¿no? Y ahora, quizás para poder entender qué ha pasado el 2019, ¿cierto? Y cuál es el lugar que uno ocupa ahí. La pregunta por la clase es como, ¿por qué no estamos logrando conversar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto vernos? Y claro, tiene que ver con que hoy día se hace súper evidente que la experiencia de habitar Chile, Santiago y luego el barrio, o sea, hay una razón por la que se está usando ñoñoíno o ñoñoína como despectivamente, ¿no? Claro, entonces, claro. Ahí yo creo que hay una reflexión para hacer primero, para cambiar y para entender, ok, estamos, este es el estado de la cuestión.
Sí, por supuesto, pero a mí, bueno, es el el foco del libro, me interesa particularmente el campo literario, que es donde yo me muevo. Uh-huh. Hacer ese ejercicio específicamente en lo referido al campo literario, que no se ha hecho, extrañamente, ¿no? Esa mirada hacia atrás, que, insisto, no tiene que ver como con yo tratar de ponerme en una posición distinta o salvarme de algo, ¿no? Tiene que ver con asumir, lo digo en ese, uh-huh, en ese texto que tú citaste, ¿no? Que,
claro,
que se llama la tragedia generacional, porque tiene que ver con las generaciones.
Claro.
Con las generaciones, la generación que hizo la revuelta será la generación de mi hija, de mis hijos, digamos, uh-huh, potenciales. Y nosotros hicimos otra cosa, nos formamos en los 90 e hicimos lo que hicimos para sobrevivir, por supuesto, pero el error es como hacer creer que no transamos, creo yo. Y para sobrevivir, para vivir, hay que transar, y lo hicimos lo que pudimos, cometimos errores, pero la transición es producto nuestro, no somos solo víctimas de la transición, ¿no?
Sí.
Y por ahí va el intento de indagar en eso, y esas son las preguntas que me dieron o me han dado vuelta mucho rato, y que por eso la forma que encontré de intentar respuestas, que por supuesto no tengo, fue escribiendo este libro.
Bueno, vamos a volver sobre eso, pero es momento de que vayamos a escuchar una canción. Luis López Aliaga, ¿qué escuchamos ahora?
Mira, a propósito de este cruce generacional, yo tengo un mix con mi hija que comparto en Spotify, y uno de los temas, yo la llegué a ella, a Nati Peluso, por mi hija, y la canción que además representa este cruce es Vivir Así Es Morir de Amor, que es una canción de Camilo VI, que en versión es que de...
Estuvo hace dos semanas esa canción en este programa, me encanta. Les invitades.
Si te parece, la repetimos.
Por supuesto, si esto es cuestión de gusto, usted pone lo que quiera, así que vamos a escuchar eso y seguimos conversando con Luis López Aliaga. Esa lógica podría aplicarse al menos en otras dos direcciones. El autor era mejor que sus libros, lo que conlleva el juicio crítico lapidario y remontable, que ni una promesa de canonización lograría amortiguar, o sus libros eran igual, de buenos o malos, que el autor, lo que propone una sincronía insólita, utópica, caldo de cultivo para todo tipo de integrismo. Pero están vivos, respiran, duermen, cagan, pecan y no siempre pagan. Sabater lo resume así: hay gente a la que me encanta leer, pero con la que jamás me bebería un vaso de vino. El tamaño de la desilusión siempre será proporcional a las expectativas que pusimos en esa persona que escribe. No hay escritor, hay personas que escriben, resume Eve Ward en el primer mandamiento del Decálogo, más uno. Y de algún modo lo decreta. La figura fetiche del escritor ha sido vaciada por las termitas del tiempo. En el anhelo de esa integridad perdida puede incubarse el destino distópico de un mundo sin placer, o por lo menos sin el placer de la lectura. ¡Ay, no! estamos conversando con Luis López Aliaga, responsable de eso, personas que escriben ese ensayo, en su libro No soy yo, Luis López Aliaga, desacralizando la figura del escritor. Yo te decía antes que me pasó esto porque, claro, yo soy como 10 años más joven que esa generación, o poquito menos que 10, que la generación que fue a escribir con Escarmeta, ¿no? Y me pasa que es como que yo los veo a ustedes adelante y los entrevisto y los admiro y los leo, y leyendo tu libro me sentí un poco como de intrusa, como colándome una fiesta, ¿cierto? En donde los veía beber, los veía contarse chisme, pegarse puñaladas por la espalda, quererse, cuidarse, etcétera. ¿Por qué esa invitación? ¿Por qué abrir la cocina para los lectores y lectoras respecto a ese mundo?
Sí, un poco por lo que te decía antes. Bueno, me encanta esa sensación para definir la lectura de este libro, esa cosa media voyerista, ¿no? Que creo que siempre es una pulsión interesante en la lectura, digamos, ¿no? O que uno siempre tiene cuando lee un libro. Entonces, me parece que eres una gran invitada a esta fiesta fallida, ¿no?
¿Qué así se llamaba originalmente el libro?
Se llama una de las partes del libro, que es la parte que en rigor ganó el premio de Escrituras de la Memoria, digamos, uh-huh. La fiesta fallida, que hace referencia a esta generación. Y tiene que ver, como te decía, con esto de reflexionar. No es tanto, por lo menos para mí, de ir al pasado con nostalgia, sino más bien ver cómo se proyecta eso hoy día. Me interesa esa reflexión para hoy y para el futuro, más que una reconstrucción media arqueológica de una época que ya se fue, ¿no? Porque, uh-huh. Porque existen esos lazos, que un poco lo hablábamos antes, ¿no? Esos vínculos entre lo de esa época y hoy día, ¿no?
Sí,
me interesa, desentrañar eso para entenderme a mí, básicamente, y también para compartir y conversar. Insisto, para mí una de las bases de este libro, y por eso también te decía esto de que me interesa como la mirada que le diste al libro, de estar ahí, de hablar no solo entre los compañeros de generación, sino con el resto, digamos, ¿no?
Claro, a mí me parece que es valioso el ejercicio de situación, ¿no? No sé si leíste, este fin de semana salió, el fin de semana pasado, salió una entrevista al periodista Rodrigo Fluxá, que ahí es generacional, literalmente fuimos compañeros de escuela, de curso. Y él dice algo que a mí como que me... Que se dice mucho el periodismo, ¿no? De que como el periodismo no debería tener militancia, y ahí yo podría estar de acuerdo, porque uno no debería pertenecer a un partido, etcétera, sino más bien dedicarse a describir el mundo. Y a mí eso me hace mucho ruido porque es como uno es sujeto, claro. Literalmente, ¿no? Entonces yo claro. Sí tengo agenda en el mundo. Yo sí
tengo una neutralidad imposible.
Imposible, o sea, esa cuestión no existe. La objetividad periodística, yo lo veo con mis alumnos todo el tiempo, no existe.
Y eso ya es una posición, ¿no? Ese llamado, claro. O sea, y eso exactamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, también una literatura que no es ideológica o que apela a no ser ideológica, es una posición ideológica que ya sabemos a qué apunta, digamos.
Claro.
¿No? Entonces, claro, es mejor tratar de transparentar estas posiciones, ser claro. O sea, me parece más honesto y me parece necesario, ¿no? Y bueno, no soy yo un poco, va por ahí, digamos. Claro. No me escondo, digo lo que desde donde hablo, no oculto eso, que es importante, creo.
Ahora, quizás pensando en ese ejercicio de explicitar la situación, que es un poco lo que yo creo que pasa con No Soy Yo, o sea, como desde aquí escribo, esto es lo que he hecho, aquí vengo, etcétera. Hay uno puede descubrir, para mí fue muy interesante porque leí No Soy Yo después de leer La Casa de Espía. Entonces, como, ya sé que me está hablando. Y eso fue valioso, ¿no? Decir, ok, desde aquí viene. Y te pregunto ahora, Luis, también como editor, porque tú eres una de las cabezas detrás de Montacerdos, y ahí ustedes han publicado un montón de sangre nueva, diríamos, ¿no? Y hay luego una generación, especialmente de mujeres, que literalmente vienen de otro lado, como la Arelis Uribe, como la Romina Reyes, o sea, como hay gente que viene de...
Arelis no la publicamos nosotros.
Yo sé.
Sí. Pero de esa generación, claro.
Sí, claro. De personas que no vienen necesariamente de la elite, aunque llegaron a estudiar en la Chile, y ahí uno inmediatamente dice, nos colamos, yo también vengo de ese lote, que nos colamos, no veníamos de ahí, pero que por venir de otra situación pueden hacer otra literatura o hablar de otras cosas. ¿Qué te pasa a ti con eso como lector, como parte del panorama literario y también como editor?
Claro, bueno, Montacerdo, que también lo cuento, No Soy Yo, el origen, ¿no? Pero el origen tiene que ver también con esta necesidad de hablar en el campo literario, ¿no? Y de establecer ciertas conversaciones que me parecen relevantes, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer en este caso con la gente, con mis socios y con la gente que trabaja en Montacerdo, de establecer conversaciones que en general se omiten o no están, digamos, ¿no? Y hacerlas de la manera en que se hace desde una editorial, publicando autores y autoras que nos parecen relevantes, ¿no? Es una toma de postura, una vez más, digamos. No hay neutralidad en lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, hemos publicado muchas mujeres, creo que... Incluso hay, en términos cuantitativos, hay predominancia de mujeres. No es algo tampoco demasiado programático en el sentido que lo hiciéramos tan, sino porque encontrábamos que había una desproporción entre lo que se publicaba, particularmente en Chile, de mujeres cuando nosotros empezamos, digamos. Y nosotros partimos publicando, nuestro primer libro fue Mariana Enríquez, ¿no? Porque encontrábamos que era absurdo que Mariana Enríquez no estuviera en Chile, ¿no? No la conocía nadie en Chile. Bueno, no era la Mariana Enríquez que ahora, pero ya en Argentina sí circulaba como autora y con ella debutamos, digamos, ¿no? De alguna manera es...
Gran debut, gran.
Es, por supuesto, y estamos... somos Mariana Enríquez en algún sentido, pero claro, partió eso y esa fue nuestra primera bandera, digamos, con la que quisimos decir algo en el campo editorial, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, seguimos publicando, como tú dices, Romina Reyes, Liliana Colanzi, Margarita García Roballo, latinoamericanos también, fue como nuestra apuesta, porque por lo que te decía, ¿no? Es absurdo, era raro, hoy día ya no, pero que no circularan esos autores, que eran autores relativamente jóvenes, tampoco eran adolescentes, digamos, Federico Falco, ¿no? Nos parecía que no tenía sentido que no se conocieran en Chile, ¿no? Uh-huh. Por ahí partimos. Uh-huh. Y efectivamente es, como te decía, un punto de vista, ¿no? Una toma de posición respecto a lo literario, a los libros, ¿no? Sí. Ese es el impulso de Montacerdo.
Sí, yo tengo un montón de preguntas respecto a las decisiones que están detrás de Montacerdo, pero las dejaré para el retorno. Luis López Aliaga, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Mira, ahora me gustaría escuchar a Jorge González, por todo lo que representa generacionalmente también, y en este caso la canción Fe, que creo que es una forma de resiliencia amorosa que siempre viene de bien.
Es necesaria. Ya, pues, vamos a escuchar Fe. Entonces estamos con Luis López Aliaga haciendo Cuestión de Gustos.
Cama, soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz. Nuestro amor. Hice mi propio sueño. Pero no, 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 no. Escúchame una vez. Todo tiene. Y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no. Sabes, escúchame esta vez. Por favor, seré feliz.
Haciendo cuestión de gustos, estamos con Luis López Aliaga, estamos comentando su más reciente disco, iba a decir cachete, No Soy Yo, que fue editado por Weathers, también La Casa del Espía, que fue editado por Planeta, los otros.
Me encantó en todo caso.
Lo del nuevo disco, sí, bueno, quién sabe, ha sido muy prolífico, en cualquier momento aparece un disco. Bueno, y estábamos hablando antes de escuchar a Jorge González respecto a Montacerdos, y tú en No Soy Yo hablas de esa conversación con dos amigos, ¿cierto? Uno se los imagina ahí peleando o hablando muy fuerte en el patio, y yo siempre me pregunto, tengo la fortuna de recibir mucha producción de las editoriales independientes chilenas que están haciendo cosas realmente alucinantes, y yo me pregunto, en un país en que no se lee mucho, que no se venden muchos libros, ¿por qué uno se lanzaría a una cosa tan kamikaze como tener una editorial?
No, bueno, tiene que ver con, también con el origen de esta conversación, ¿no? La pasión que sentimos por los libros, digamos, ¿no? Pero aún así también, claro, uno puede ahondar en esa mirada y en ese discurso que no deja de tener razón, pero hay un espacio donde los libros circulan, hay una comunidad de lectores importante, y eso es lo que hemos ido logrando con Montaceros también, ¿no? Y eso es reconfortante, y eso es lo que nos mantiene en pie, digamos, en el sentido literal también, ¿no? Que hay una comunidad de gente que le gusta los libros que publicamos, ¿no? Porque tenemos afinidades de todo tipo, digamos, ¿no? Que no, puede ser una comunidad no muy extensa, no una multitud, pero una comunidad comprometida, ¿no?
¿Cómo los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y Radio Demente? ¿Cómo es eso?
Y tienes que reconocer que eso es reconfortante, ¿no? Saber que existen esas personas y que uno se las encuentra en las ferias y que te dan ánimo para seguir, literalmente. Te dicen, bacán lo que están haciendo, y hablamos de libros con ellos, digamos, ¿no? Entonces esa circulación creo que es la que explica todo finalmente, ¿no?
Bueno. Ahora, también me imagino que, y eso tú quizás me lo puedes explicar mejor, mi impresión es que también hay una reacción al cambio tan radical en el mercado del libro en Chile, pensando en cómo básicamente tenemos así como dos macro editoriales, ¿cierto? Que Planeta se compró a Tusquet, a Six Farrar, ¿cierto? Y bla, 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 y tenemos por el otro lado Penguin Random House Montadori, que, o sea, entre las dos tendrán que el 80% de los libros y del espacio que hay en librerías, e incluso uno podría pensar en las bibliotecas públicas y más. Pero claro, hay un mundo que se está quedando afuera ahí, ¿no?
Sí, bueno, es un panorama en todo caso dinámico, ¿eh? Hablando de los 90 era una cosa drástica en ese sentido. Habían dos editoriales y si alguien no publicaba en esas editoriales, y por lo tanto se publicaban pocos libros, ¿no? Pero era muy difícil acceder a ellos. Y eso empezó a cambiar efectivamente cuando empezaron la editorial independiente, y el panorama ha cambiado desde que nosotros partimos con Montacerdo. Ha cambiado bastante en términos incluso de la calidad de los libros físicos, ¿no? De la distribución, pero también han cambiado las transnacionales, ¿no? Se han adaptado a este fenómeno, entonces también supieron identificar que estaba pasando algo importante en términos de las editoriales independientes, y de alguna manera se han hecho cargo también de eso, ¿no? Y eso va a seguir cambiando. Yo creo que la pandemia también ha hecho lo suyo en el campo de la edición independiente. El resultado todavía no es claro, digamos. Uh-huh. Pero creo que se va a terminar expresando más o menos nítidamente eso.
Ahora a mí de afuera me parece que es muy bonito también, es como la hermandad que existe, es como que a ti te publicó Weather, ¿cierto? Que a Simón de La Pollera lo publica Alquimia, que al Guido lo publica otra editorial, y también Planeta. Entonces está como este mundo.
Claro, porque somos los mismos en el fondo, ¿no? Y otro fenómeno es que los que tenemos editoriales o lo que trabajamos en editoriales, escribimos, ¿no? Es como, de ahí parte, ¿no? Desde la como hablábamos, desde la lectura y de la escritura parte el entusiasmo por esto, ¿no? Y es una forma de establecer esos contactos y esos cruces, es una forma también de conversar sobre, uh-huh, sobre lo que nos apasiona.
Y para finalizar, ¿por dónde partimos? Y con toda la literatura a cuestas, ¿no? De la que hablas acá, en No Soy Yo. Luis, ¿qué es lo que hoy día te emociona de un libro? Cuando te llega un libro como lector o como posible editor, ¿qué es lo que te pasa que tú dices, uy, aquí hay algo?
Cada vez tengo más clara esa respuesta, ¿eh? Algo que tiende a escasear, que es la prosa, ¿no? La música que hay detrás de las palabras, ¿no? La forma en que se construyen las frases. algo que insisto, está en, como en un, por una cuestión de época, ¿no? Está pasando como a un segundo plano, ¿no? A veces se olvida derechamente.
O a veces se estandariza, que es mi impresión como lectora.
Por supuesto. En como pos que, del tema, de la dictadura del tema, digamos, ¿no?
No, se o olvida. También, a mí me pasa como lectora que de repente, por ejemplo, esta generación de escritoras, mujeres de 30 y tantos, hay, es como, wow, hay demasiada manera de escribir similar, y puede ser, pero uno lee, no sé, la Nona escribe muy distinto a la Le Costa Maña, que escribe muy distinto a la Lina Meruana, que escribe muy distinto a la Andrea Yestanovic, que son también generacionales. Entonces quizás ahí hay una cosa de maduración o de encontrar voz propia. No,
pero también es bastante común, digamos, esto de que se empieza, que ocurren como ciertas modas, que se empieza a escribir. Yo en el libro también hablo de esta influencia de cierta literatura norteamericana, de la preponderancia del punto seguido, ¿no? De ese martilleo en la cabeza. Es más o menos común, lo que digo que se tiene, y bueno, y eso también habla, claro, como la despreocupación por la materia misma con la que trabajamos, ¿no? Con las palabras. Entonces, a tu pregunta es eso, lo que más, cada vez cuando encuentro eso, que insisto, es una música, ¿no? No es como ni el tema, ni la historia, ni la trama. Ese sonido, esa música que es hipnótica, uh-huh, en el decir Mario Lebrero. Eso es lo que cada vez me apasiona, y cuando ocurre, porque es una anomalía, insisto, es notorio y es un placer.
Sí, estaba pensando en un par de libros de Montacerdos que haya leído recientemente que tienen eso, Lina Negra, de la Yasmina Barrera, que es... Y esa, gracias por publicar ese libro. Yo que no soy madre, me emocioné profundamente con ese libro y se lo he recomendado, regalado, amigas madres, porque es un libro muy bello que además instala un tema del que se ha hablado poco desde ese lugar.
Claro. Bueno, sí, también es de nuestra favorita, Jasmina, y este año vamos a publicar otro libro de ella. Esto es una premisa.
Eso, porque te iba a preguntar, el próximo libro es que es como algo de bordado, sí, no me sé el título, viste que tengo mala memoria, y estaba pensando también, Punto de Cruz, estaba pensando también el de colombiano, Cárdenas,
sí,
Omar,
Juan Cárdenas.
Juan Cárdenas, estoy cambiando
el libro. Ese lo publicamos en una coedición con Banda Propia, que es también el segundo libro que publicamos en coedición con Banda Propia de Juan Cárdenas. Sí, porque es un autor que tampoco circula mucho en Chile y que nos parece...
Y en Colombia es heavy. Yo estuve allá y es como, wow, es muy, muy reconocido. Así que bueno, gracias Luis López Aliaga por publicar y traer hasta nuestro pequeño mercado estos libros fascinantes, y gracias también por escribir y compartir con nosotros tus reflexiones en estos libros que tengo acá, La Casa del Espía, Planeta, No Soy Yo, de Weathers, y gracias por este tiempo con Cuestión de Gustos.
Y gracias a ti, Antonella, porque esto también, o sea, lo que tú haces sin duda es parte de todo el circuito del libro, ¿no? O sea, es indispensable, ¿no? Lo que tú haces. Entonces, desde todos los puntos que te puedo agradecer como editor, como autor, como lector, te lo agradezco, ¿no?
Es un privilegio. No sabes a mí lo feliz que me hacen los libros. Por eso, yo creo que por eso soy buena en lo que hago, porque mi entusiasmo nos cruza. Bueno, oye, ¿vamos a terminar con una canción? ¿Qué vamos a escuchar para cerrar?
Mira, una canción de Luca Prodan que se llama Perdedores Hermosos.
¡Ay, Perdedores Hermosos! Mira,
creo que hace bien referencia a cierta ética y estética de lo literario, ¿no?
Ya, pues. Porque, con Luca Prodan cerramos entonces esta Cuestión de Gustos que hemos compartido con Luis López Aliaga. Nos encontramos la próxima vez. ¡Chau!
¡Chau!
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.